Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del miércoles 11 de mayo, Día Mundial de las Aves Migratorias.
Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero...
Se conocen aproximadamente 10.000 especies de aves en la Tierra. Unas 4.000 migran de un lado a otro entre sus zonas de cría y de invernada. Y de estas, unos dos tercios recorren largas distancias volando hasta 20.000 kilómetros al año. El cuco, por ejemplo, se pasa 8 meses cada año viajando. Y las golondrinas vuelan hasta 1.000 kilómetros al día en tiempo de mudanza. El instinto migratorio viene condicionado en gran medida por la genética. Y una cosa muy curiosa es que si los genes de un ave proceden de dos progenitores que migraban al mismo sitio pero por diferentes rutas, el ave, que es el producto de estas dos, elegirá de manera innata una ruta intermedia entre las dos de sus padres. El día de hoy tiene como objetivo concienciarnos sobre los peligros a los que se enfrentan estas aves viajeras y que tienen que ver muchos con nosotros los humanos. Los tendidos eléctricos, los aerogeneradores, los cristales, que son la primera causa de muerte de estos animalitos en Estados Unidos, y por supuesto el cambio climático, que influye en su comportamiento natural, provocando que cada vez sean más las aves que deciden renunciar a su viaje y permanecer en sus lugares de cría durante todo el año. Bueno, cada vez hablamos menos del coronavirus, pero lo cierto es que sigue ahí, mutando además hacia diferentes variantes. Cada día, atención, mueren en España 45 personas a consecuencia del COVID. La incidencia entre personas mayores de 60 años sigue subiendo hasta los 840 casos por cada 100.000. Y los expertos alertan sobre el aumento de contagios, por ejemplo, en Sevilla, tras la feria de abril. A todo esto hay que sumarle las secuelas que la enfermedad ha dejado en miles de personas y que van desde problemas de movilidad, de memoria, fatiga crónica, hasta la caída del cabello. Hablaremos hoy de todo esto con todo un experto, el doctor Juan José Badiola.
Te dejas llevar y al firmar con ilusión es tu perdición, qué error. Y empiezas a pensar y a dudar cómo pagar. La hipoteca es un pastón.
Y más pastón que va a ser. La subida del Euribor es ya una realidad. Los tipos de interés, que durante 6 años han estado en negativo, inician ahora una tendencia alcista que va a encarecer las hipotecas. Los bancos vuelven a ofrecer incentivos para que firmes con ellos y no contra otra entidad. Son las llamadas hipotecas bonificadas. Pero cuidado, porque algunas de las condiciones que nos ponen para aplicarnos un tipo más bajo nos terminan costando más que si hubiéramos contratado una hipoteca más cara. ¿Cómo es esto? Bueno, pues nos lo va a explicar la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros.
No creo en la reencarnación. Dicho esto, me encantaría reencarnarme.
Bueno, volver a la vida después de morir siendo otro. La creencia en la reencarnación ha estado presente desde la antigüedad en la mayoría de las religiones orientales, como el hinduismo, el budismo, el jainismo y el taoísmo, y también en algunas religiones africanas y tribales de América y Oceanía. Hoy en sus expedientes X, Álvaro Martín nos va a contar casos de presuntas reencarnaciones, alguno, por cierto, muy reciente. Y además, de aquí a la una, charlaremos con la escritora Almudena de Arteaga, que tiene nueva novela histórica, y con Marga García y su cocina para gastroamantes aprenderemos a hacer rosquillas de San Isidro. Nieves Ortiz, vamos con la efeméride más destacada de este 11 de mayo.
Pues hoy se cumple el 10º aniversario de los terremotos que sacudieron la localidad murciana de Lorca. El primer temblor se sintió pasadas las 5 de la tarde. Fue solo el aviso que anunciaba que lo peor estaba por llegar una hora y 40 minutos después, cuando un nuevo seísmo de 5 grados en la escala de Richter destruyó el casco urbano, dejando escenas de pánico.
Mamá, ¿dónde estás? Se oye una voz.
Uno de esos momentos los recogió en directo un equipo de televisión española. Se desplomaba el campanario de una iglesia.
Estamos en directo y se está cayendo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Estáis viendo cómo se acaba de derrumbar todo, los gritos.
Fuimos corriendo porque nos mataba.
Yo corriendo me vine al centro de la carretera y una muchacha que subía con su hijo, nos abrazamos las dos porque la tierra se movía tanto.
El terremoto mató a 9 personas, entre ellas a un niño de 14 años, e hirió a más de 300. 11 años después de aquella tragedia que dejó 1.200 millones de euros en daños, Lorca entra en la final de su reconstrucción. Hoy el ayuntamiento de la localidad va a rendir homenaje a las víctimas de la catástrofe.
¿A quién felicitamos esta mañana, Belén?
Pues hoy vamos a felicitar al responsable de uno de los máximos momentos de euforia, de alegría en la historia de este país. Andrés Iniesta, alias Iniesta de mi vida, que está cumpliendo 38 años, nacía el 11 de mayo de 1984, todo el mundo recuerda, se paralizó a las 22:58 horas del 11 de julio de 2010, cuando por fin, en el minuto 116 de la final del Mundial contra Holanda, ganábamos, claro que sí, España por primera vez se hacía con un Mundial. ¿Dónde está ahora Iniesta? ¿Dónde está celebrando su cumpleaños? Pues en Japón, porque está en activo en el Vissel Kobe, precisamente de ese país, y además da conferencias. Es catedrático de fútbol, diríamos, también allá en Japón, nada más y nada menos. Empresario, ya sabéis que tiene una bodega que lleva su nombre y ahora se dedica también a invertir en startups, porque quiere dar oportunidad a aquellos que están empezando. Andrés Iniesta, oye, que por ser has sido hasta actor.
Tío, tú estás loco. No sabes que el césped es sagrado.
No dijo mucho más, pero hizo cameo en la película ¿Quién mató a Bambi? Iniesta, felicidades.
Y vamos a felicitar también a quienes hoy celebran sus santos. Clara, ¿quiénes son?
Vamos a saltarnos a San Mayolo de Cluny, si te parece, porque no tenemos a nadie que
lleve... A ningún Mayolo.
No, y mira que es un nombre muy apropiado para un niño que haya nacido en el mes de mayo.
Mayolo,
bueno, pero no tenemos ninguno. Que ya sepamos, porque sabes que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, si son menos de 20 no los contabiliza. Así que, oye, puede haber hasta 19. Bueno, si los hay, pues los felicitamos.
Pues felicidades.
Pero nos vamos con San Evelio, que de estos sí hay, 1288, que fue un mártir romano relacionado con la familia de Nerón. Era su consejero de Nerón, pero al convertirse al cristianismo, pues no disimuló frente al emperador, que le mandó decapitar, porque sabemos que Nerón no se andaba con chiquitas. Huyó de la corte, pero le arrestaron y lo ejecutaron. Este nombre, Evelio, es de origen griego y significa soleado. También vamos a felicitar a los 198 hombres en España que se llaman Mamerto, porque hoy es San Mamerto de Malacatepec. Vivió en el siglo V, fue arzobispo de Viena, era muy erudito, era teólogo, fue el que se inventó las procesiones rogativas, procesiones pues para poner fin, por ejemplo, a catástrofes naturales o para pedir que lloviera. Bueno, pues ese tipo de procesiones las puso de moda San Mamerto. Su sepulcro, que al abrirse en el siglo XIX se encontró vacío, está en la iglesia de San Pierre de Viena. San Mamerto es uno de los tres santos de hielo. Mamerto es el 11, Pancracio es el 12, mañana hablaremos de él, y Servancio es el 13 de mayo. ¿Por qué se llaman santos de hielo? Pues porque corresponden a los tres últimos días en los que puede helar en los campos. Lógicamente en la región de Viena, aquí tiene poca pinta de helar en esas fechas. Tenemos este nombre de origen, que es de origen latino y significa... consagrado a Marte, al dios Marte.
Muy bien, pues felicidades a todos. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Eli, esta mañana nos hemos venido al Parque de las Cruces en Carabanchel. Estamos observando el estado en el que se encuentra el lago. Los vecinos del entorno denuncian que esto se repite desde hace 6 años, proliferación de algas que provoca muerte de patos que habitualmente pues están nadando o paseando por aquí. Vamos a comprobar qué es lo que pasa, qué es lo que creen que se debería hacer para que no se repita esta situación de un entorno que se construía hace ya 40 años y donde, como vais a escuchar, también viven muchas ranas, muchos anfibios, especies protegidas.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Y hoy segunda parte de anécdotas de comuniones. ¿Mm? En la ceremonia, en la celebración, con los regalos, ¿heredaste el vestido y también los zapatos y tuvieron que meterte ahí algodón para que no saliesen disparados? ¿Te regalaron los típicos cubiertos grabados con tu nombre y no te dejaron nunca usarlos para que no se estropeasen? ¿Te picó un bicho? ¿Se te hinchó el moflete y en las fotos parece que tienes un flemón? ¿Se te quedó el cancán enganchado en el banco y tuviste que comulgar sentada? 628-091-117, mensajes escritos, nota de voz a nuestro WhatsApp. Y por cierto, tenemos ganador del concurso de ruidos.
¡Bien! Carlos Honorato.
Buenos días.
Tenemos ganador y tenemos reto de agudeza visual.
Sí, como todos los días, en nuestro Twitter, en @buenosdíasOM.
Qué bonito.
Hoy hemos puesto una imagen preciosa.
Muy chula.
Muy bonita.
No veo nada,
no
Carlos.
No sé lo que es, pero no está bien.
A ver, es una imagen tomada por un microscopio electrónico de barrido.
Ah, muy bien.
No sé cómo va esto. Barrido, luego será fregado.
No sé.
Pero...
si tú lo has manejado, tú sabrás lo que has hecho con él.
No sé, me lo han prestado. Esto es como cuando te prestan un coche. Y nada, he puesto una muestra, pero no me acuerdo qué es.
Ah,
no sé,
vale.
Si es una rosa, si es una fresa o si es una frambuesa.
Y Carlos, eso es lo que hay que
por favor, danos eso. Una pista.
Venga, voy a dar una pista. Es una de estas tres. Es o una rosa, o una fresa, o una frambuesa.
Muy bien. Bueno, pues es tan fácil jugar como entrar en @buenosdiasOM, en nuestra cuenta de Twitter. Observar esta curiosa fotografía muy mona.
Es muy mona, muy mona.
Llena de bultitos. Y decidir si es una imagen que corresponde a una rosa, a una fresa o a una frambuesa.
A la 1:05 damos la solución y mientras tanto pues iremos contando cómo va el baile.
Venga, perfecto. ¿Eh? Venga, pues de aquí a un ratito te espero.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Tarde festiva de jueves en el partido de la Onda.
Desde las 8:10 en el 106, te contamos la fiesta en Vallecas, donde el Rayo podrá celebrar con su afición la permanencia en primera. Recibe a un Villarreal que se sigue jugando entrar en Europa.
Fiesta también en el Bernabéu, donde el Real Madrid, esperando la final de la Champions, recibe a un Levante necesitado de puntos para lograr la permanencia.
Sonido Onda Madrid.
A
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
Con Javier Mardomingo y su equipo habitual para analizar lo que suceda cada tarde.
Y a diario, el antes, el durante y el después, en el enfoque de Félix Madero.
Los toros se viven en la radio.
Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Como ayer recalcó el director de la Organización Mundial de la Salud, la pandemia de coronavirus aún no ha terminado, pese a que en ocasiones pueda parecer que se nos olvida. Según los últimos datos oficiales, España suma más de 49.800 infecciones en todo el territorio y 254 muertes por COVID, con una incidencia de contagios en mayores de 60 años al alza. Bueno, pese a que Omicron sigue siendo la variante dominante, ya estamos escuchando hablar de otras como la XE, que empiezan a circular por España y cuyos efectos son un tanto preocupantes. Bueno, la pregunta o las preguntas que nos hacemos hoy es, por ejemplo, en qué situación estamos, si estamos o no en la séptima ola. ¿Está funcionando el destape de mascarillas en interiores? ¿Cuál es la tendencia y qué es lo que va a suceder con esta crisis que todavía, vuelvo a insistir, no ha terminado? Bueno, pues para intentar buscar respuestas hemos buscado al mejor, al doctor Juan José Badiola, director del Centro de Enfermedades Transmisibles de la Universidad de Zaragoza. Doctor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿estamos o no estamos en la séptima ola de COVID?
Bueno, en fin, es una cuestión más bien terminológica. Creo que de momento lo que estamos es en la prolongación de la sexta, de la que ha provocado Omicron, puesto que efectivamente se alcanzó un pico muy alto, recuerden, las cifras elevadísimas, las más altas de toda la pandemia, pero después progresivamente fue descendiendo y teóricamente debería haberse quedado en una imagen de valle, es decir, una imagen estable de bajada, pero no ha sido así. Empiezan a observarse ya un número de contagios bastante elevado y claro, la pregunta es correcta, usted me hace, ¿es una nueva crisis, eso es una nueva oleada o es la misma que se ha recrudecido? Yo creo que es esta, es la misma que se ha recrudecido, aunque el agente causal no es exactamente el mismo, no es Omicron, sino son las variantes que han surgido de esta inicial Omicron, que son varias, ¿eh? Usted ha dicho la XE, efectivamente, sí, es una importante, pero también hay otras, de la BA1, BA2, BA3, BA4, BA5. Bueno, tienen en común que todas ellas lo que buscan es mejorar la capacidad de propagación de la variante, es decir, que tratan de ser todas ellas cada vez más contagiosas. Y claro, la pregunta está ahí. ¿Estamos tomando las medidas correctas para prevenir contagios? Pues bueno, una buena pregunta. Yo creo que no. Yo creo que no, sinceramente. Pero es que yo creo que la responsabilidad no es solo de la gente, sino de que las autoridades sanitarias lo que han hecho es crear una no digo intencionadamente, me refiero sin pretenderlo, pero es lo que ha logrado, una interpretación inadecuada por parte de la ciudadanía del estado de la pandemia.
Claro, es que nos hemos encontrado con medidas que de la noche a la mañana han cambiado radicalmente. De que tener que hacer un aislamiento si resulta que te habías encontrado en un ascensor con un vecino que daba positivo, a de pronto quitarnos las mascarillas y poder ir a trabajar, incluso en el caso de contagio. Claro, tenemos a la gente muy despistada porque la sensación que estamos transmitiendo o que se está transmitiendo desde los organismos oficiales es que esto ya ha pasado y que ya contagiarte de coronavirus, de cualquiera de las variedades que circulan en estos momentos en España, que como usted muy bien dice, son todas derivadas de Omicron, que eso ya es nada menos que una gripe todavía.
Bueno, eso es lo que ya recuerde que se habló de la estrategia de la gripalización. Yo siempre creí que era una equivocación, porque equiparar el virus, los virus de la gripe a los virus, al coronavirus, para mí es incorrecto. Los virus de la gripe son muy conocidos y es verdad que nos visitan anualmente, todos lo sabemos, con un menor grado de penetración clínica, pero todos los años tienen, son virus estacionales, en una palabra. Este no es lo mismo. La consideración de los coronavirus. Otra cosa es que el futuro puede ser así, eso sí es posible. Pero yo creo que esa estrategia que se ha desarrollado por parte de otros, para mí, es precipitada. Bueno, no lo he dicho yo solo, han dicho muchos expertos que es precipitada. Debería haberse esperado más tiempo, porque la percepción, bueno, es que las medidas que tiene usted, lo de ya eliminar la mascarilla en los espacios cerrados, para mí eso es un craso error, francamente. Y como usted dice también, si una persona, hemos pasado de que al tener un mínimo contacto ya había que estar aislado, casi sin análisis, a una situación que primero, la gente, unos se analizan privadamente, por su cuenta, los otros no, ya no te analizan en un centro de salud, es decir, que realmente la percepción que ha tenido la gente es que la pandemia ha pasado, y eso no es verdad, es un error. ¿Por qué? Y además es especialmente importante porque si de todas las variantes que ha habido hasta ahora, como hemos comprobado, Omicron y sus variantes son las más contagiosas. Luego, cualquier oportunidad que se brinde al virus, pues evidentemente la variante Omicron la va a aprovechar. Y es lo que está pasando. Y sobre todo, claro, que usted dice también muy acertadamente, en mi opinión, es que, claro, decir, oiga, ahora ya usted está contagiado, no tiene que comunicar nada, vaya usted a su trabajo, los niños pueden ir al colegio sin ningún problema, es decir, pero no sé. Es decir, vamos a ver, es como si la pandemia no existiera. Pero de verdad es que la pandemia sigue con nosotros.
Fíjese, doctor, mencionaba usted ese palabra que nos hemos inventado, que era la gripalización del virus. Bueno, pues ahora estamos dando un paso más, ¿eh? El consejero de Sanidad de aquí, de la Comunidad de Madrid, se ha referido a la situación del COVID en estos momentos. Nos ha dicho que se incrementan los ingresos en hospitales hasta los 788, que sube el número de personas mayores de 60 años contagiadas, entre otras cosas porque son las únicas que todavía se van controlando. Pero es que hemos pasado ya de la gripalización a ver si lo digo bien, catarrización. Vamos a escuchar al consejero.
Estamos viendo una evolución distinta de lo que era el virus en otras olas a lo que es ahora, ¿no? Yo creo que pasamos de una fase del contagio más puro a una fase de gripalización. Ya la podríamos hablar, aunque tampoco es un término que nos entusiasme, pero sí, para que lo entiendan los televidentes, es la catarralización del virus.
ni me sale, doctor. Catarrización, convertirlo en catarro. Hemos dado un paso más. Dentro de nada, pues no sé lo que va a ser esto.
Bueno, el consejero lo que ha dicho, la realidad es que la gente piensa eso. Es que prácticamente las autoridades sanitarias han lo que han hecho es respaldar ese criterio, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque es verdad que ha habido la suerte de que Omicron, en la mayoría de los casos, presenta un cuadro clínico que se parece mucho al catarro. Pues, en fin, como saben, pues dolor de cabeza, cansancio, tos, mucosidad. Por ejemplo, la mucosidad es muy importante, que recuerda mucho cuando uno está catarrado.
Sí.
Pero claro, el problema, claro, las autoridades sanitarias, el problema de las autoridades sanitarias es que a ellos lo que les preocupa de verdad son los hospitales.
Yeah.
Si la gente no va al hospital, el problema es como si no existiera. Y eso, vamos, hombre, yo puedo entender. Desde el punto de vista de la estrategia general del sistema sanitario puede tener un cierto sentido, pero desde el punto de vista del control de la pandemia, para mí es un grave error. Imagínense que en este momento una de estas variantes que están surgiendo, u otra que pudiera venir nueva, hay que recordar que estamos en el mundo internacional aquí. Ahora ya el tráfico aéreo se está liberalizando totalmente, empieza la gente a viajar en todas las direcciones. Que viene una que es más patógena y es virulenta. De repente, claro, yo dije, hombre, pues en ese caso la otra dice, volveremos a la situación anterior. Pero es que la gente ya no entenderá nada. Porque diría, oiga, pues, y después, lo que te he dicho muy bien, hay un problema que para mí es muy preocupante, es que no tenemos datos de la pandemia, tenemos solo los datos de los mayores de 60 años, en una incidencia muy elevada, como ha dicho el consejero, cerca ya de 1000, eso es muchísimo. Pero, ¿y los demás grupos cómo están de edad?
Claro, pues eso no lo sabemos absolutamente nadie. ¿Ocurre algo parecido también, doctor, con las vacunas? Cuando empezaron a salir las vacunas, evidentemente se nos instó a todos a vacunarnos, una primera dosis, después una segunda dosis, una tercera dosis, se nos insistió mucho. Bueno, pues ahora la Organización Mundial de la Salud ha dicho, creo que ayer mismo, que la cuarta dosis de la vacuna solo debe ser para gente inmunodeprimida y muy mayor. Con lo cual ya empezamos también a dudar, pero ¿qué pasa con tanta dosis de vacuna? ¿Funciona, no funciona? ¿Nos estamos sobrevacunando, no? También aquí tenemos muchas incertidumbres.
Claro que las tenemos, y yo creo que todavía no está claro qué tipo de vacuna se va a emplear. Es verdad que esto de las vacunas está mejorando día a día, es decir, lógicamente las empresas y los centros de investigación ellos siguen trabajando en fabricar una vacuna mejor. ¿Cuál sería la idea? La idea para mí es una vacuna que fuera multivariante. Claro, sería estupendo, porque si fuera multivariante, quiere decir que cualquier estaríamos protegidos frente a cualquier variante que pudiera venir, lo cual no es fácil, ¿eh? Y lo segundo, algo que sí que es verdad que se necesita, que es que la gente no entiende que estando vacunado se puedan contagiar. Claro, la gente cree, y tiene razón, que una buena vacuna es aquella que protege también contra los contagios. Hombre, hay que decir también a esas personas que no olviden que lo que han protegido es que han evitado muchos casos graves y muchas muertes, estas vacunas que hemos utilizado. Ahora bien, lo ideal sería tener una vacuna que evitara también los contagios. Se está trabajando en esa línea ya, ¿eh? Es decir, que no es nada nuevo. Pero que sí que es cierto que todavía hay dudas, no se sabe bien. La OMS ha dicho eso, pero mañana puede decir lo contrario, que la situación cambia. Y aparte, una cosa también, el problema que tiene la OMS es que tiene que hablar para todo el mundo. La situación de Europa no es la misma que la de África, ni la de América, ni la de Asia. Oceanía, cada uno tiene su propia situación epidemiológica. Entonces, yo, vamos a ver, espero. Pues claro, el problema es, ¿solamente se van a vacunar los muy mayores? ¿Y el resto qué? La suerte que vamos a tener va a ser la siguiente. Es que esperemos que esta primavera y el verano va a ser una etapa, espero, tranquila. En la que, bueno, vamos a seguir en la situación parecida a la que estamos, pero no se atisba una variante que sea preocupante. Y la preocupante sería que no responda a la acción vacunal o que sea muy patógena, es decir, que cause enfermedades graves, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos a ver, para mí la clave en él iba a ser otoño. Esa va a ser la clave. Lo que ocurra en otoño va a decidir ya el final o no de la pandemia.
Pero eso lo dice usted, doctor, porque como pensamos al principio de la pandemia, con el calor este virus es menos activo, o porque hay que esperar al verano, que es cuando la gente sale más y nos juntamos más y nos despreocupamos más, viajamos más. Hay que esperar el otoño a ver cuál ha sido el efecto.
Yo creo que son las dos razones. Por una parte, efectivamente, este es un virus respiratorio que, como el de la gripe, eso sí que es cierto, tiene en común con él, tiende a contagiar más en las etapas frías y húmedas. Y esa es la situación, claro, obviamente, de otoño-invierno, ¿no? Pero también es verdad lo que usted dice, claro, en el verano pues hacemos una vida más al aire libre, ¿no? Estamos ya la gente deja de trabajar porque viene las vacaciones. Sí que es verdad que se mueve mucho, eso sí que es cierto, se traslada de un lado para otro, ¿verdad? Y a veces el estar ahí, uno se olvida ya, va a una terraza y a lo mejor está al lado de un contagiado y está 2 horas hablando con él y se va a contagiar seguro, ¿verdad? Entonces, bueno, pues pero la situación será no tan preocupante en este periodo, yo espero, ¿eh? Pero claro, la clave va a ser otoño, que es cuando se den ya las circunstancias contrarias a las que acabamos de hablar. Entonces ahí, y si además viene alguna variante de algún país que vaya usted a saber, tenga en cuenta que una buena parte de países del mundo tiene unos porcentajes de vacunación bajísima.
Claro.
Es decir, el virus está circulando con absoluta tranquilidad, ¿no? Y cuanto más circula, más probable es que haya una nueva variante que pueda ser preocupante. Por eso, a lo mejor nos arrepentimos de lo de la gripalización y de la catarralización, ¿verdad?
Bueno, a partir de esta pandemia parece que se ha abierto la caja de Pandora y son muchos los que auguran que no va a ser la única pandemia que vamos a sufrir en los próximos años. De hecho, por lo visto, se ha aislado un virus muy contagioso que parece ser pariente del ébola y se ha aislado precisamente en Asturias. Si hablamos un poco en rasgos generales, doctor Badiola, que usted sabe mucho de estas cosas, ¿podemos esperar nuevas pandemias ya diferentes al coronavirus, pero para los próximos años?
Bueno, sí, es posible. De entrada, mire, las pandemias clásicas son las que provocan los virus de la gripe.
Sí.
Recuerde que bueno, se decía, o se ha dicho hasta ahora, que cada 20, 40 años hay una pandemia de gripe. No, la gravedad, se acuerda, la famosa, la mal llamada gripe española, sí, que provocó la muerte de 70 millones de personas. Pero bueno, después había la gripe asiática, la gripe rusa, la gripe Hong Kong. Y recuerdo a todos sus oyentes que recuerden que en 2008 hubo la pandemia de gripe A.
Sí, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente.
Que fue una pandemia también. Una pandemia también. Otra cosa es que tuvo el impacto de estas. Y bueno, pues otros virus que puedan. O sea, los virus de gripe son los principales candidatos para nuevas pandemias. Pero ojo también, hay algunos preocupantes. Hay algunos, por ejemplo, que hasta ahora no han dado esa señal, pero. Ya ve usted quién esperaba que el COVID iba a ocurrir, pues que sí. Son, por ejemplo, los nipavirus.
Ya. ¿Y eso qué es?
Esos son unos virus que están en Indochina, en Tailandia, ya. En esa zona. Estos son virus todos de murciélagos y los gendravirus también. Son virus de murciélagos, curiosamente, murciélagos frugívoros que comen fruta. Que contaminan a cerdos, pueden contaminar a caballos también, y de hecho han contaminado, y de ahí podrían saltar a la especie humana. Y claro, no sabemos cómo se comportarían. Puede ser que fuera una cuestión puramente epidémica, local, pero a lo mejor podrían ser candidatos. Y de hecho están ya bajo la lupa de las autoridades sanitarias internacionales, porque se ve que estos, cuidado con ellos, que podrían ser peligrosos. Así que, mire usted, podríamos decir que estaríamos cambiando en una nueva época para los virus de los murciélagos, porque hasta ahora estos han sido virus de murciélagos, que por cierto los habíamos estudiado poco, eso es la verdad.
Pues doctor Juan José Badiola, no le voy a decir que me ha tranquilizado usted, porque no lo ha hecho, pero si le parece, quedamos otro día y hablamos de los virus de los murciélagos, que ya a mí me ha picado la curiosidad.
Usted me ha preguntado eso y yo realmente le...
Por supuesto, claro que sí.
Pero
doctor...
No, pero lo que no he dicho que quede claro es que vaya a ser una pandemia inmediata, por eso no.
Bueno, Juan José Badiola, director del Centro de Enfermedades Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Siempre es un gusto hablar con usted porque lo explica tan bien. Así que esté atento porque lo volveremos a llamar cualquier día de estos. ¿De
Cuando
acuerdo?
Ustedes quieran.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Adiós. Adiós.
La imagen es muy triste y se repite cada año desde hace 6 en el lago del Parque de las Cruces de Carabanchel. Aparecen patos muertos. Gloria Talavera está a orillas de este lago que con la llegada del calor se llena de algas y parece que algo tienen que ver. Gloria.
Sí, Eli, ya estamos aquí junto a este lago del Parque de las Cruces. Tiene 40 años de existencia y es muy visitado por todos los vecinos de Carabanchel. Fíjate la hora que es y hay mucha gente ya practicando deporte, paseando a los perros también y contemplando el estado lamentable de este lugar. Pedro Casas, y no es la primera vez que lo denunciáis, eres portavoz de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto. Aquí estamos contemplando este lago con una estampa que no nos gusta demasiado.
Pues no nos gusta nada, ¿no? Sobre todo es una pena que vuelva a ocurrir y más penoso todavía es ver que en los últimos años es cuando se está produciendo este fenómeno, en los últimos 6 años, como bien decías, este lago lleva 40 años, igual que el parque, existiendo y es en los últimos 6 o 7 años cuando estamos detectando y no se le pone una solución duradera. O sea, entendemos que el primer año que ocurriera, pues diría, pues vamos a ver y tal, ¿no? Pero después de tantas veces que sea recurrente y que la única solución que se les ocurra sea vaciar el lago, limpiarlo y hasta el año que viene, pues es una barbaridad.
Ya se ha empezado a vaciar, por aquí veíamos hace algunos minutos, ¿no?, a personal del Ayuntamiento de Madrid. ¿Han podido conversar con vosotros? ¿Qué os han trasladado de las labores que se van a hacer o qué se tiene pensado?
Bueno, no han sido muy explícitos, más bien no les gustaba comentar. Le hemos dicho que éramos de la Asociación de Vecinos, que qué iban a hacer, ¿no? Por lo que nos manden, por limpiar esto y tal, ¿no? Ya se nota que, ¿no? Por lo que nos manden, por limpiar esto y tal, ¿no? Ya se nota que el lago está bajando de su nivel, pues ha bajado como la mitad más o menos, ¿no? O sea, que ya lo están vaciando. Y bueno, pues el problema es que las especies de la fauna que hay aquí, sobre, particularmente patos sobre todo, y ahora mismo hay muchos anfibios, muchas ranas, pues no sabemos lo que va a pasar con ellos, pero muchos nos tememos que va a pasar como otros años, y es que se mueran muchos ejemplares.
Claro, estamos escuchando el sonido sobre todo ahora mismo de las ranas, ahora que aquí hay silencio.
Sí, sí, ahora mismo están las ranas están en su salsa, porque precisamente lo que se colocan es encima de las algas, que tienen el cuerpo metido en el agua, sacan la cabecita y están en encantadas, como pasa en las charcas de aguas estancadas, que es donde las ranas están a gusto, ¿no? Pero claro, aquí ahora mismo, en detrimento de los patos, que no están en su hábito normal, ¿no?
Jesús es también uno de los vecinos de Carabanchel, preocupado. Decíamos que es un parque muy frecuentado, ¿no? Por familias, por niños, y eso también nos preocupa, averiguar las causas de lo que está pasando con estas aves.
La gente que estamos por aquí, pues que no tengamos, digamos, este elemento visualmente tan desagradable, ¿no? Que esto debería de estar funcionando debidamente. Y supongo yo que la gente del ayuntamiento, el encargado de esto, tiene que tener un cierto grado de previsión de que esto se viene repitiendo todos los años. Luego, entonces, previsión por parte del ayuntamiento para no dar lugar a estas imágenes y el deterioro, digamos, no solamente del estanque, sino de las zonas de alrededor, para que la gente que viene aquí a disfrutar, a pasear y...
Huele mal, ¿no?
Y al final olerá peor. Al final olerá peor, sí.
Entre las causas, ¿qué hipótesis se manejan? Porque, claro, se mueren los patos, tampoco se investiga mucho más.
Pues yo no soy biólogo y tal, pero sí está relacionado en el tiempo precisamente con una depuradora que se colocó aquí en el lago, y entonces pues posiblemente tiene que ver o bien porque funciona mal la depuradora o porque funciona demasiado bien. ¿En qué sentido, no? Hay una de las hipótesis que algún experto ha planteado, y es que a lo mejor la depuradora limpia tanto el agua que entonces los rayos del sol pues llegan muy bien a lo que es el fondo del estanque, y ahí se produce un poco pues toda esa vegetación, digamos, natural de lo que son las algas, ¿no? Que antes, cuando el lago estaba más turbio, pues a lo mejor el sol no llegaba tan al fondo y se produce. Es una teoría que yo no sé hasta qué punto es verídica o no, pero de lo que sí está claro, hay una relación muy directa, temporal, con la depuradora que se colocó aquí hace 6 años.
Claro, y ahora que se ha adelantado el buen tiempo, ¿no?, que hace mucho más calor, esto está ocurriendo en estos primeros días de mayo. Otros años, quizás hasta junio o finales de mayo, no se veían los patos muertos.
Lo curioso es que han transmitido, digamos, desde el ayuntamiento, no sé exactamente desde qué fuente, que esto, digamos, sería una ornamentación. Concepto de ornamentación, que entonces supondría que no es para que de alguna manera las aves, lo que esté por aquí, esté vivo. Concepto de ornamentación que de alguna manera deteriora el concepto de estanque con vida, ¿no? Entonces no se puede decir, esa terminología lleva, digamos, acompañada pues este tipo de situaciones.
Y os preocupa que esas muertes puedan afectar también a la salud de las personas, ¿no?
Claro, claro, aquí pasean muchas personas con sus perros y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso se pueden transmitir a través de los perros, o bien también directamente a través de las personas, los niños y niñas que aquí pues siempre nos gusta pasear mucho, pues es un sitio muy bonito para poderlo ver. Efectivamente, ese es otro riesgo más acumulado, ¿no?
Pedro, Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Vamos a enviar algunas fotografías. Aquí veo una rana tomando el sol, precisamente aprovechando que hay muchas algas en esta superficie. Y han llegado los servicios del ayuntamiento. Ya dieron aviso, por cierto, desde la asociación al 010 para informar de esta situación que se repite cada año y que en esta ocasión se ha adelantado por la llegada de buen tiempo, Eli.
Bueno, pues a ver qué es lo que ocurre, a ver si se puede poner solución para que no siga ocurriendo esto.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Cuba. Acercando el mañana.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
CT Medical, Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 910374272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Seguramente muchos de los que nos estáis escuchando tenéis una hipoteca de las llamadas bonificadas. Bueno, los bancos ofrecen tipos de interés más bajos a cambio de domiciliar nóminas, recibos, contratar productos como seguros o como fondos de inversión. Pero atención, porque según la Asociación de Usuarios Financieros, ASUFIN, estas hipotecas supuestamente más ventajosas para el cliente, para nosotros en este caso, acaban siéndolo finalmente para el banco, porque pueden costarnos cerca de 2.000 euros más que una sin bonificar. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Patricia Suárez, que es presidenta de ASUFIN. Patricia, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿por qué estas ofertas que nos hacen los bancos ofreciéndonos unos tipos de interés aparentemente más ventajosos a cambio de que contratemos una serie de productos terminan siendo lo que denominamos comúnmente hacer un pan con unas tortas?
Pues verás, la cuestión aquí está en que cuando nos ofrecen esas bonificaciones, normalmente lo que hacen es disminuir el diferencial. Si uno tiene, imaginemos, sí, una hipoteca a tipo fijo al 2%, nos dicen, si contratas el seguro del hogar, es 1,80. Y si contratas el seguro de vida, 1,60. Y cada vez te lo van bajando más. Uh-huh. Pero si uno ve realmente qué coste tiene ese seguro del hogar o qué coste tiene ese seguro de vida fuera del banco, o sea, en una contratación libre, en competencia libre, normalmente los seguros son mucho más caros, estamos hablando del doble de caros que fuera del banco, sí, por un corredor de seguros o con la propia compañía, y además tienen menos coberturas. Y además, si comparamos el precio de la prima con el ahorro, con esa bonificación que nos están dando, resulta que la bonificación, imaginemos, la prima son 500 euros y la bonificación son 100. Por ya. tanto, para beneficiarnos de 100 euros de bonificación, estamos pagando 500 euros. Esto sucede con la mayoría de los productos, también con los fondos de inversión y con otros productos que nos vinculan. nos cogen con el gancho de ahorrarnos dinero en la hipoteca y no nos estamos dando cuenta que estamos comprando, contratando productos que nos van a salir más caros.
Pues hay que hacer cuentas, evidentemente, a la hora de contratar una hipoteca, en un momento además en el que parece que el mercado está viviendo un buen momento, se están firmando muchas compraventas de viviendas y evidentemente detrás de la mayoría de ellas hay una contratación de hipoteca. Y es verdad, Patricia, que cuando vas al banco a firmar uno de estos productos, el banco muchas veces te ofrece esas posibilidades e incluso hay veces en las que condiciona la firma de esa hipoteca a que contrates un seguro. Por ejemplo, te lo dan como algo obligatorio. Eso no es legal.
Eso no es legal, efectivamente. No solo no es legal, sino que la última reforma de la ley de contratación del crédito inmobiliario, la de enero del 2019, se prohibió expresamente, pero se dejó la puerta abierta. Dividieron en lo que se llama vinculación de productos y bonificación de productos. Y aquí es donde nos dejaron la puerta abierta a que se pudiera hacer. ¿Cuál es la cuestión? Se puede hacer siempre y cuando el propio banco nos haga las cuentas. Esto que tú decías antes de tenemos que hacer las cuentas, eso lo tiene que hacer el banco por ti. Es decir, el banco te tiene que decir, con seguro la cuota te va a costar tanto, sin seguro la cuota te va a costar tanto. Pero es que el seguro tiene este precio para que uno pueda comparar. Y además dejaron abierta, o sea, la propia ley lo que dice es que si yo contrato un seguro, el mismo seguro, por ejemplo, del hogar, que es obligatorio para las hipotecas, si yo llego con el seguro porque tengo un corredor de seguros de confianza o porque prefiero contratarlo a la propia compañía, el banco no me puede obligar a contratarlo con ellos, porque yo cumplo con el requisito legal de contratar el seguro del hogar, pero no necesariamente con ellos. ¿Cuál es el problema? Esto nos lo han transmitido incluso muchos notarios. Sí. Sabemos que cuando hay que firmar una hipoteca hay que ir antes, al menos con 48 horas de antelación al notario, la mayoría de la gente va una semana, 10 días antes, y los propios notarios nos dicen que los clientes les refieren que el director les ha dicho que contraten este seguro, que si no, no les dan la hipoteca y que luego, si quieren, el año que viene lo pueden cancelar. Bueno, esto es totalmente ilegal, es abusivo y yo espero que la próxima reforma de la ley de crédito inmobiliario se prohíba expresamente la vinculación de productos, porque da lugar a abusos en los que vemos que realmente las hipotecas al final salen más caras y además nos están obligando a contratar productos que muchas veces no necesitamos o son más caros de los que podemos encontrar en el mercado.
¿Por qué a las entidades bancarias, Patricia, les interesa tener clientes vinculados con otros productos?
Bueno, sin ninguna duda es un incremento de
sus ingresos,
de sus ingresos. Hemos vivido durante muchísimos años, los últimos años, intereses negativos. Realmente a un banco dar una hipoteca en estos últimos años no era un gran negocio y por eso además proliferaron las hipotecas a tipo fijo, porque de esa manera el banco se aseguraba un mínimo de ingresos mensuales por esa hipoteca, por esos intereses, que además tengo que decir en honor a la verdad que ha habido hipotecas muy competitivas. Incluso hoy hay ofertas muy competitivas a tipo fijo, esto es una realidad, el mercado está muy 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 movido y se está viendo buenas ofertas de hipotecarias, pero claro, para completar los ingresos las vinculaciones vienen muy bien. En mi opinión, a los que nos estén oyendo, vincular una nómina es normal y no tiene ningún coste, porque al final tú tienes que tener la nómina en algún sitio. Tener una tarjeta de débito tampoco me parece excesivo, porque es normal. Algunos recibos, todo eso lo tenemos que tener en algún sitio, con lo cual si lo tenemos en el banco que nos está dando la hipoteca no es un problema. El problema empieza con los seguros de vida, los fondos de inversión, los fondos de pensiones, que luego van a tener sus comisiones de mantenimiento. En los seguros de vida incluso hemos visto abusos flagrantes, como el famoso seguro de vida de prima única. financiada. Que esto es que en lugar de sacar un seguro de vida año tras año, pagando la prima año tras año, se sacan la prima por el total de la hipoteca, por los 20 años, los 30 años. Esto supone 6, 7, hasta 10.000 euros de prima, que obviamente es un incremento importante del préstamo que vamos a pedir, y lo que te ofrecen además es que lo incluyas en la hipoteca y así te lo financian. Es decir, no solamente estás pagando 10, 12 mil euros por un seguro de prima de vida, sino que encima pagas intereses porque lo tienes metido dentro de la hipoteca. Claro. Eso también es un abuso.
¿Eso es denunciable, Patricia?
Sin ninguna duda. Nosotros desde Asufin sí que estamos, por eso sacamos este informe, para mostrar cómo se estaba realmente abusando de los consumidores, haciéndole creer que las hipotecas eran más baratas cuando en realidad con la contratación de estos productos es más cara, y ya estamos poniendo reclamaciones en el Banco de España. Y también con el seguro de prima única financiada vamos a iniciar acciones judiciales, porque sí que nos parece un abuso y empieza además a haber sentencias favorables a los consumidores.
Ese seguro de prima única financiada también se está aplicando, por lo que tengo entendido, en préstamos personales, ya no solamente en hipotecas.
Efectivamente, es así. Y de hecho, hemos detectado en crédito al consumo, hemos detectado abusos incluso, si me apuras, más desproporcionados. Porque para acceder a lo mejor a pagar un máster que cuesta 3 o 4 mil euros o una reforma que puedas estar pidiendo 10, 12 mil euros, resulta que te ponen un seguro de vida de prima única que cuesta a lo mejor 2 o 3 mil euros.
Yeah.
Prácticamente lo mismo que te están dando. Es una barbaridad. Esto hemos visto importantes abusos, y creemos que la única manera de que las entidades financieras modifiquen la conducta es reclamar.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes. El estudio es muy amplio, el que ha hecho Asufin. Se han estudiado CaixaBank, Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell, Bankinter, Abanca, Cuchabank, Unicaja. En todas las hipotecas bonificadas que están ligadas a la contratación de estos otros productos de los que estamos hablando, no salen más caras que las hipotecas sin bonificar. Por lo tanto, muchísimo cuidado. Nos parecía un tema interesantísimo. Y de verdad, Patricia, enhorabuena por ese trabajo que hacéis en Asufin, en la Asociación de Usuarios Financieros, porque de verdad nos ponéis sobre la pista de muchas cosas que a veces, pues eso, hacemos con toda nuestra buena fe y al final nos están engañando. Por lo tanto, es importante que todo el mundo lo sepa y que estas prácticas por parte de los bancos dejen de hacerse, porque es que no hay derecho a que ocurran estas cosas. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, lo dicho, enhorabuena y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarnos difundir estos derechos que, si uno no los conoce y no los ejerce, no existen. Hay que conocer nuestros derechos.
Claro que sí. Un abrazo muy fuerte, Patricia.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Bueno, pues la primera hora yo creo que nos ha cundido mucha. Vamos ya por la segunda, pero antes hacemos un pequeño paréntesis para escuchar a nuestros compañeros de los servicios informativos. Nos ponemos al día y volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid.